Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres, no leo lo de pestes porque no es original, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, no lo traen sus Biblias, en la mía tampoco. En los originales, sí, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, nadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, como en los diversos días, vamos a ponerle un título a la conferencia de esta noche y el título empieza pues sobre una serie de consideraciones que tienen que ver con la demora de la parusía o de la segunda venida de Cristo. El capítulo 24 del libro de Mateo, que tiene contenido suficiente para estar muchas semanas estudiándolo, es un capítulo importante en cuanto al tema de la segunda venida. Es importante por los interrogantes que se abren a la hora de considerarlo, y es importante porque en él tenemos respuestas sobre las diversas circunstancias y momentos históricos de la segunda venida, respuestas directas del Señor Jesús. Normalmente, dentro del campo de la escatología, cuando se habla del Evangelio de Mateo, se pone como ejemplo paradigmático esencial el capítulo 24, y bajo títulos diferentes, siempre que se habla de temas escatológicos, se habla del capítulo 24. Quiero decirles que en los originales no existen capítulos divididos como en nuestras Biblias. Los capítulos están divididos por los traductores de acuerdo con el sentido de lo que van traduciendo. Pero no hay un original que diga que el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Se empieza a escribir hasta que se termina, y eso es lo que tenemos. Bien, pues escatológicamente hablando, no podemos separar el capítulo 24 del capítulo 25. Pero es que en la mayoría de comentarios, cuando se habla de escatología, en Mateo se hace referencia al capítulo 24 y el capítulo 25 se obvia. El Señor Jesucristo responde a unas preguntas que tenemos recogidas al principio del capítulo 24 y no termina de responder hasta que justo, conforme a nuestras Biblias, termina el último versículo del capítulo 25. Es decir, que en el discurso escatológico de Jesús está, como respuesta a las preguntas que le hacen, la parábola de las 10 vírgenes, que acabamos de leer, la parábola de los talentos, que no hemos leído, que viene después, y el juicio de las naciones, con el que termina el capítulo 25. Ahora, si nosotros cogemos y decimos que lo que tiene que ver con la segunda venida es hasta el final, el último versículo del capítulo 24, podemos hacer eso. Pero estamos distorsionando, interfiriendo y cortando el sentido del discurso escatológico de Jesús. O sea, Jesús contestó a lo que le preguntaban, sabía lo que contestaba, y todo lo que él contestó en esa época, en ese momento, está recogido en Mateo 24 y 25. Es el mismo discurso. Y hace referencia a las mismas preguntas que le hace. Entonces lo que no se puede hacer es estudiar Mateo 24 hasta el versículo final y luego el versículo 25, pues utilizarlo para hablar de él a la gente que nosotros decimos que no son creyentes. Y les contamos la historia de las 10 vírgenes aplicándola al sentido de que cuando se escucha el Evangelio, unos dicen sí y los otros dicen no. O la parábola de los talentos, de una manera parecida. Y lo del juicio de las naciones, ahí ya no entramos. De ahí casi nunca hablamos de él y no entramos porque, como resulta que ahí lo que se aprecian son obras que hacen las personas, y nosotros obras no solemos tener, pues nos encontramos con un problema difícil, no solamente para hablar de ello entre nosotros, sino para contrastarlo con otros medios cristianos que entienden lo del juicio de las naciones de una manera más correcta que lo solemos entender en nuestros medios. Bien, pues el capítulo 24 del Evangelio de Mateo ha sido el caballo de batalla de tantas discusiones, de tantas confrontaciones, de tantas controversias hasta el día de hoy y seguramente lo seguirá siendo en el futuro. Yo no sé si algún día de los pasados hice referencia a, creo que sí, a un comentario de Spurgeon en cuanto que, presionado por otros hermanos, porque la segunda venida no era su tema favorito ni los temas de tipo de escatología, no le gustaba mucho hablar sobre estos temas, pero no porque en su vida no tuviesen resonancia e importancia en su vida, que la tenían y mucha, sino porque no quería entrar en la vorágine de las controversias y de la supuesta disección de la palabra hasta diseccionarla tanto que se la desestructuraba. No quería entrar en esa guerra. Consideraba que Dios le había dado vida y un ministerio y que no debía desperdiciar su ministerio entrando en discusiones bizantinas sobre algo que no edificaba al pueblo de Dios. Pero por diversas presiones dio una serie de conferencias sobre la segunda venida, que para los que estén interesados están editadas en castellano, pues merece la pena leerlas. No es que coincidan con lo que yo he dicho estos días, pero tenía un espíritu muy respetable en cuanto a estos temas. Pero hay una cosa que él dice, que quizá la mencioné yo un día de estos, no me acuerdo, y él que tenía una biblioteca amplia y que era un hombre muy estudioso, pues en uno de los primeros mensajes sobre la segunda venida empieza diciendo que en su biblioteca y en la de tantas otras personas está lleno de libros sobre la segunda venida. Y haciendo referencia a la suya, dice, todos los libros que tengo en mi biblioteca, lo único que me crean cuando los leo en cuanto a la segunda venida de Cristo es confusión. No me ayudan. Y yo podría mencionar aquí los autores de algunos libros que él tenía que se siguen leyendo en el día de hoy. Y por eso él enfoca los temas de la segunda venida con un espíritu distinto y con un estilo también diferente. Bien. Por mencionar un autor de habla inglesa, conocido, y un hombre que Dios utilizó para que mucha gente llegase al conocimiento del Evangelio. Un erudito y teólogo de dimensión difícil de valorar entre los reformadores españoles que hemos mencionado aquí en varias ocasiones estos días, Juan de Valdés, entre las obras que se conservan, que hizo comentarios prácticamente a todos los libros de la Escritura, pero la Inquisición los quemó todos y se salvaron pocas cosas. Entre una de las obras que se conservan de él hay un comentario al Evangelio de Mateo, que también está editado en castellano y que se puede adquirir. Y merece la pena que los que tienen interés lean el comentario que él hace de Mateo 24 y 25. Pero hay una cosa que empieza diciendo cuando comenta Mateo 24, que yo creo que dice una verdad clarísima y muy importante. Dice, para mí, claro, a lo mejor Juan de Valdés no les dice nada, pero si siendo ciudadanos del Estado español, o los que se consideren españoles, Juan de Valdés no les dice nada, es que vamos muy mal por la vida. Porque el desconocimiento de la historia, esto es una frase hecha ya, nos aboca a la posibilidad de repetir sus errores. Y no conocer nuestra historia como pueblo, digamos, cristiano evangélico, como nos denominamos, es un problema grave. No conocer nuestras raíces y no conocer a los hombres y mujeres que en el siglo XVI dieron su vida, la mayoría, por el Evangelio del Reino de Dios, y fueron personajes en Europa, en Gran Bretaña y en otras partes, que ayudaron a muchos a formarse seriamente en el conocimiento de las Escrituras. Juan de Valdés hizo una obra impresionante en Italia, reunía a miles de personas para escuchar el Evangelio. Y a través de su ministerio se convirtieron miles de personas. Las convirtió el Señor, no él. Pero eso él lo tenía claro, ¿eh? Ahí no tenía problemas de ningún tipo. Sabía quién convertía a las personas. Bueno, pues cuando empieza el comentario de Mateo 24, dice, para mí, en el Nuevo Testamento, no existe un capítulo más difícil de estudiar. Yo, desde mi situación y la distancia que nos separa a él y a mí, aunque ya lo dije muchas veces, en muchas ocasiones, si yo tuviese que decir quién ha sido un maestro en mi vida, diría que este hermano, separándonos el tiempo que nos separa. Y no porque yo participe de todas sus ideas, sino porque me enseñó algo tan importante como esto, entre las muchas cosas que me enseñó. Algo tan importante como esto. La honestidad a la hora de analizar la palabra de Dios. Él, que era un hombre de una erudición y de unos conocimientos y de una inteligencia no corriente, era un hombre honesto a carta cabal. Cuando llegaba a textos complicados de la Escritura que tratan doctrinas controvertidas y difíciles, jamás tenía la tentación de racionalizar la palabra de Dios. Jamás intentó cuadricular el círculo. Cuando llegaba algo que desbordaba su capacidad y sus dones, y eran serios, decía, lo que dice la palabra de Dios aquí, no lo entiendo, lo dejo al examen de otros más capacitados. No lo entiendo, pero lo acepto y lo asumo y lo creo, porque Dios lo dice, y lo creo como lo dice Dios, sin racionalizar. La racionalización es un mecanismo de defensa que utilizamos los seres humanos desde el punto de vista psicológico para quedarnos tranquilos, para combatir la ansiedad. Pero la racionalización no es un razonamiento verdadero, sino falso. Nos engañamos a nosotros mismos cuando racionalizamos. Les pongo el ejemplo corriente vulgar de qué es una racionalización tomado del ámbito de las fábulas. ¿Saben? Hay una fábula de la zorra y de las uvas. Y es una zorra que va por un camino, encuentra una parra con uvas, alta, tiene muchas casas, alta, y a las zorras les gustan mucho las uvas. Y salta para cogerlas, pero no alcanza. Y dice, no me interesa, están verdes. Eso es una racionalización. O sea, no admite que no las alcanza porque no puede. Racionaliza y dice, no me interesan, están verdes. Pues eso es justo lo que Juan de Valdés no hacía nunca. Cuando llegaba a un sitio que no sabía lo que la palabra de Dios quería decir, y hay tantos que no lo sabemos, era sincero y honesto y decía, no sé lo que quiere decir aquí, pero lo acepto porque es la palabra de Dios para mí, aunque yo no lo comprenda. Y él no estaba en la fe del arriero, de una creencia con los ojos vendados, ni muchísimo menos. Era un gran intelectual, aparte de un gran teólogo y de un gran literato, y de muchas otras cosas. Era un hombre acostumbrado, su herramienta de trabajo era el pensamiento. Pues eso es lo más importante que me enseñó a mí, siendo muy joven, a no racionalizar la escritura, a no pretender tener respuestas para algo que no las tenemos, y que tenemos que esperar a que el Señor nos las clarifique cuando Él quiera. Porque si las racionalizamos, cometemos errores. En una ocasión, el Señor le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro estaba con Juan el pescador, con el que estaba asociado antes en la vida. Y al ver que Juan se queda allí, le dice al Señor, ¿y este qué? Dice el Señor, sígueme tú. ¿Pero qué de este? Y el Señor le dice, si yo quiero, fíjense, siglo primero, antes de que el Señor desaparezca de aquí de la tierra, si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este no es tu problema. Y racionalizaron los discípulos. Y entendieron que aquel discípulo no había de morir por lo que el Señor dijo. Racionalizaron. Pero Juan corrige, Juan, que es el autor, se supone, de su propio evangelio, corrige y dice, pero el Señor no dijo que no iba a morir. Dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? A lo mejor Juan Valdés tuvo como maestro a Juan y empezó a aprender ahí cómo había que tratar las cosas de la palabra de Dios y con qué respeto había que tratarlas. Pero en los días de hoy no hacemos eso. Queremos encontrar sentido a todo. Bueno, pues en Mateo 24 dice Valdés, y yo lo asumo, por eso lo digo, le cito porque lo que él dice es lo que yo asumo. Otras cosas que él dice no las citaré porque no las asumo yo y no les quiero engañar. Dice, es el capítulo más difícil del Nuevo Testamento. Creo que tiene razón. Dice, aquí hay muchísimas cosas que están mezcladas. Y es muy difícil separar las unas de las otras y más difícil hacer una sistematización de ellas y colocarlas en un orden que parece intocable e infalible. A él no se le pasó por la cabeza eso. Él no encontró las cosas que supuestamente se fueron encontrando después. Claro, cosas que si se analizan están llenas de contradicciones. Porque este capítulo 24 tiene para nosotros muchas contradicciones. Tiene menos el 25. Está más claro. Es el mismo discurso. La parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la demora en la segunda venida. Supongo que esto lo entenderemos, lo de la demora de la segunda venida, ¿no? Porque si el Señor Jesucristo en sus días habló de que iba a venir, y el último libro que tenemos en la Biblia, aunque sea un libro de símbolos y de todo lo que queramos, al final del libro se dice, vengo en breve. Y si en el siglo primero el apóstol Pedro tiene que salir al paso a los comentarios de personas en las iglesias y de responsables en esas iglesias que se estaban preguntando dónde está la promesa de su venida antes de que terminase el siglo I y sobre los años 60 y tantos, pues hombre, después de 2000 años después, entenderemos que hay una demora de lo que se entendió que iba a ser una venida inminente ya, cercanísima, de un día para otro, y han pasado 2000 años. Por lo tanto, si ya en el siglo I pesaba el tema de la demora, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que no sé qué, todo sigue igual, pues 2000 años después tendríamos que preguntarnos dónde está la promesa de su segunda venida. Ahora, ¿les da Pedro la razón? No. Les dice, no estáis entendiendo bien las cosas. Porque Pedro sí había aprendido en aquella escuela de que no se podía literalizar las cosas como uno quisiera. Que hay que respetar la palabra de Dios y las leyes intrínsecas de análisis que contiene. No se puede hacer exégesis como se quiera, ni hermenéutica como se quiera. La Biblia internamente contiene unos principios que hay que respetar. Y cuando no entendemos una cosa, ser honestos y decir, no sabemos lo que Dios quiere decir aquí, pero vamos a confiar en Él. Pedro les contestó y les dijo, quizá un día de estos haremos más énfasis, el Señor no retarda o retrasa su venida, como algunos la tienen por tardar. No les dio la razón. Y estábamos ya en el año 60 y tantos del siglo I. Bien, pues la parábola de las 10 vírgenes habla, en este discurso escatológico de Jesús, no me lo corten al final del 24 porque cortan lo que Jesús dijo por la mitad, a las respuestas que le sobre las respuestas que dio a las preguntas que le hicieron. Vamos a pasar el episodio del templo, le enseñan las piedras, él hace una aseveración, les dice que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que aquí quizá nos pondremos de acuerdo, ¿no? En el año 70 del siglo I se cumplió lo que Jesús dijo. Después de mucho tiempo de asedio del mayor imperio del mundo, Roma buscó al mejor general que tenía en Britania y lo trajo, porque los demás habían fracasado en el asedio a la ciudad de Jerusalén, y lo puso al frente de las tropas, al general Tito, y por fin cayó Jerusalén, cayeron los muros, murió mucha gente, otros huyeron, los celotes, por ejemplo, huyeron al sur del país, a una ciudad que había construido en sus días el rey Herodes, que era cualquier cosa menos tonto, aunque desde el punto de vista mental era un paranoico, no le estoy insultando, eso se puede demostrar sabiendo la historia de él y sus pensamientos, y él no se fiaba de Roma, y entonces construyó una ciudad que era una fortaleza, pensando el día en que los romanos vendrían a por él, para ir a refugiarse allí. Y Masada es un episodio tristísimo, serio, que marcó la vida de ese pueblo. Los celotes se fueron a Masada, y los romanos se fueron detrás de ellos, creyendo que en una semana los iban a liquidar, y tardaron años en poder liquidarlos. Bien, pues en el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, la explanada del templo no tiene templo, en cuanto al templo judío. Saben que allí hay dos mezquitas, una particularmente importante, porque alrededor de ella y en ella se centra nada menos que la política mundial en estos momentos y desde hace mucho tiempo. La mezquita de la cúpula de la roca, que es el tercer lugar sagrado de los árabes, de donde nada menos que se dice que el fundador del Islam, Mahoma, ascendió al cielo. Y por eso no se toca. Porque tocar eso es muy grave. Y cuando la gente hace aseveraciones así, muy liberales, el día menos pensado el pueblo de Israel se carga todo eso y edifica el templo. ¿Ustedes creen que eso es así de fácil, Pues no es tan fácil. Bien, en una visita que yo tuve la oportunidad de hacer a Israel, de manera privilegiada, porque fuimos muy pocas personas de España, con una invitación del gobierno de Israel, y nos llevaron por todas las partes que a ellos les interesaba que viésemos, pero a nosotros también nos interesaba, fuimos 12 personas. Y el último día nos dijeron, ¿por qué 12? 12 personas del mundo protestante, para que me entiendan. El último día nos dijeron, ¿por qué 12? Y nos hicieron recordar la historia de los 12 espías, cuando tomaron la tierra. Son de cuidado, No nos esperábamos aquella respuesta. Quizá nadie de los que íbamos en el grupo pensó por qué 12. Y si alguien pensó en los 12, estaba pensando en los 12 apóstoles que no tenían nada que ver con esto. Bien, pues el último día, una persona que tenía más autoridad que el viceministro de Sanidad, que no saben lo que es un ministro de Sanidad en Israel, es como el jefe de la Sanidad, el jefe de la CIA y muchas cosas más. Depende de una cosa que parece que no, el servicio de inteligencia quizá más hábil que hay en el mundo. Esa persona que tenía más autoridad que el viceministro de Sanidad y que era nuestro guía, parecía una persona de a pie, el último discurso nos lo dio él, estando el alcalde de Jerusalén delante y no sé qué más, y la viceministra de Sanidad, etcétera, ¿no? Y cuando llegamos en el viaje a la explanada del templo, alguien del grupo, cometiendo un error gravísimo, gravísimo, sin saber dónde se estaba y lo que se estaba tocando, le dijo a la persona que ese día nos guiaba, cada 4 días este guía desaparecía, no sabíamos qué pasaba y aparecía al día siguiente. Y lo suplía una mujer. Ese día iba esa mujer. Y cuando llegamos allí, alguien en el grupo les dice, ¿cuándo ustedes van a destruir esta mezquita y edificar su templo? Y la mirada que la señora le echó era para desaparecer de allí, Era para desaparecer de allí. Esto que le cuento son cosas reales, Era una mujer seria y grave, de 30 y pocos años. Y le dijo, si nosotros decidiésemos hacer eso, ¿ustedes vendrían a ayudarnos? Y claro, silencio como respuesta, ¿no? Qué fácil es hacer demagogia desde los púlpitos, ¿Ustedes vendrían a ayudarnos? ¿Qué inteligencia más corta tenemos? Eso es el polvorín del mundo. Y a lo mejor un día ocurre. A lo mejor un día ocurre. Pero no es así de fácil, No es así de fácil. ¿Saben cuántos millones de árabes hay en esta tierra? ¿Y cuántos son simpatizantes de esos millones? ¿Y todo ese poder bélicamente junto, qué supone? Que los árabes no están solos en esta tierra, ¿Sabe alguien a quién van a ayudar los chinos o los japoneses? ¿Te piensa algunas veces? Pero claro, como parece que la Biblia no habla mucho de los japoneses ni de los chinos, También habla, Lo que pasa es que no lo encontramos porque no lo buscamos. Bien, pues la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la demora, tal y como lo veo yo, de la segunda venida de Cristo. Llama una cosa la atención. Al Señor le hacen varias preguntas. Estando sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él acababa de decir, de que no quedará piedra sobre piedra, fueron enseguida, en el año 70. Y luego le pregunta, ¿qué señal, porque él había dicho, marcho pero volveré, qué señal habrá de tu venida, parusía, estamos en la segunda venida, y del fin del siglo, es decir, de la consumación del periodo de tiempo hasta que vuelvas, y entonces empieza a decir una serie de cosas, y yo voy a ir viéndolas por encima, solo mencionándolas por encima. Las más importantes, donde están incluidas todas las demás, y a grandes rasgos. Ahora, antes de que empiece a decirlas, quizá algunos de ustedes, mucha gente en el mundo lo piensa, que Mateo 24 no habla de la iglesia. Eso se puede decir. Por decir, se puede decir lo que se quiera. Ahora, eso hay que demostrarlo. Hay que demostrar que Mateo 24 no habla de la iglesia. Yo voy a intentar demostrarles, lo digo con humildad, que sí habla de la iglesia. Luego después, como siempre, pues ahí queda la palabra de Dios. Ustedes leanla, reflexionen, consulten lo que quieran y que el Señor les ayude a sacar la conclusión más acertada. Que no habla de la iglesia Mateo 24. Que lo que el Señor responde es para el pueblo de Israel. ¿Para quién le pregunta a Cristo? Vamos por ahí, vamos a empezar por el principio de las cosas. ¿Quién le pregunta a Cristo lo que le pregunta? Se lo preguntan los suyos, sus discípulos. Y entre esos discípulos que le pregunta, están los más cercanos, que son los apóstoles. Ahora dígame una cosa. El Nuevo Testamento, la primera iglesia que se formó, ¿qué tipo de gente la formó? ¿Eran chinos, malayos, indios de la otra parte del mar desconocida? ¿Eran griegos? ¿Eran macedonios? De nacionalidad, sí. Yo hablo de raza, de etnias. La gente que formó la primera iglesia, ¿qué eran? Israelitas, dice la Biblia, judíos. Que estaban por todas las partes del Imperio Romano y que habían subido a la fiesta de la Pascua de Jerusalén, que era la más importante que tenía. Y otros eran judíos que vivían en el territorio de Palestina en la época de Cristo. Así que la iglesia, la primera iglesia que hubo en este mundo, estaba constituida casi exclusivamente por judíos. Los judíos no tienen, los israelitas no tienen nada que ver con la iglesia. Y la iglesia empieza así. No hay nada en el Nuevo Testamento que apoye esto de que la iglesia e Israel no tienen nada que ver, Es más, hay partes del Nuevo Testamento donde a la iglesia se le llama al Israel de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento y lo dice nada menos que el apóstol de los gentiles, que su ministerio fundamental no era para los judíos. Las preguntas se las hacen aquellas personas, o entre las que hacen las preguntas, están aquellas personas que son apóstoles, que van a ser, después de puesta la piedra angular que es Cristo, el fundamento de la iglesia. En Efesios 2, por ejemplo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, nos guste o no nos guste, el fundamento de la iglesia fue israelita y judío. ¿O es que nos tomamos en broma eso de que la salvación viene de los judíos? Y no es el tema de esta noche. Pero empezó así. Quienes iban a ser el fundamento de la iglesia, y hombre, alguno de ellos, o a ellos les pregunta a Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta por todos y da una respuesta que Jesús dice cierta. Unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, cierto. Y esto no lo sabes por ninguna ciencia especial, sino porque Dios te lo quiso revelar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y tú eres Pedro, piedra. Y sobre esta piedra, el otro día tuve un lapsus, hablando es fácil tenerlo, y sobre esta roca, dice el original, edificaré mi iglesia. Y a ti te darán las llaves. Pues ¿cómo es que la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Israel? Sobre todo en este momento de la historia que estamos hablando. ¿Por qué cambia Dios un Israel por otro? Porque el primero le falla y busca un pueblo que no le falle. Pero eso no quiere decir que le está cambiando de nombre total y absolutamente. Porque la palabra iglesia, en el griego normal y corriente, significa asamblea. Y se puede aplicar a una asamblea como esta, que es una iglesia, o a una asamblea de la asociación de vecinos. Ahora, se le da en el Nuevo Testamento un contexto. Y quien pregunta esto son también los doce. Pero es que aquellos que eran sus discípulos no eran representantes del pueblo de Israel de cara al futuro. Eran representantes legítimos de cara al futuro de lo que llamamos Iglesia de Cristo. Y esto que les contesta a nosotros nos resbala y no tiene nada que ver con nosotros, pero es que en el Evangelio de Mateo nos resbala casi todo, ¿eh? Porque cogemos el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del Sermón del Monte y dice, esto no tiene nada que ver con ellos. Y llegamos al capítulo 24 y seguimos diciendo lo mismo. Bueno, pues vamos a ver si encontramos a la iglesia por algún sitio o hay alguna posibilidad. Y él empieza a contar cosas de las que van a ocurrir antes de que él vuelva. Y fíjense que les va diciendo cosas. Y quiero que se fijen en una cosa que me parece muy importante. Si soy capaz de explicarles esto y de que entiendan mi pensamiento, no quiero decir que lo compartan, sino por lo menos que lo entiendan, pues ya me doy por satisfecho en esta noche. No les dice que voy a morir, que voy a resucitar, que me voy a ir y que voy a volver, que eso se lo ha dicho. Aunque ellos no lo entienden bien, pero eso se lo ha dicho. Y no les dice que después de que me vaya, puedo volver en cualquier momento. No les dice eso. Jesús, lo que nosotros decimos es otra cosa. Él no les dice eso. Les dice que van a pasar muchas cosas y que va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva. Y que se van a levantar falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos y que les van a decir a los creyentes. Ahora no sé si cuando Jesús está extendiéndose, en el tiempo, está considerando que en el año 70 el pueblo de Israel, punto final, como pueblo, o llega hasta que se termina con el suicidio colectivo de los que estaban en Masada. Pero en cualquier caso, yo creo que todo lo que dice Mateo 24 tendríamos que ponerlo un poco más allá del año 70, ¿no? Porque estaba muy cerca cuando se lo dijo. Faltaba poco tiempo para que llegase eso. Y no les dice, yo me voy a marchar, me marcho hoy, el hoy de Dios, el que fuese, el día que se fue, y puedo volver en cualquier momento. Para nosotros pasado mañana. ¿Les dice eso Jesús? No. Les dice, os van a venir con mensajes alarmistas. Os van a querer engañar. Se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, con mensajes elaborados diciéndoos que ya viene el Cristo. Pues no los creáis, no los escuchéis porque todavía no volveré. Tienen que pasar cosas. Y esto está, lo hemos leído, no vamos a leerlo otra vez, que es muy largo. Oiréis. Dice, mirad que nadie os engañe. Habrá incluso personas que se presentarán como Cristo y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no os alarméis o no alarmaros, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin es el fin del siglo, es la realización del plan de Dios en la historia de los hombres. Ahora, desde que él se fue, en este mundo hay guerras y rumores de guerras, y creo que un día de estos hablábamos cuando la gente se fija en cosas muy puntuales y no se fija que cada poquísimos segundos que estamos aquí reunidos muere una persona en el mundo. Y no por un misil. Muere de hambre, muere de enfermedad, muere de indigencia. Y todo esto está discurriendo así. Y Cristo dice, no os alarméis porque tienen que pasar más cosas. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el fin. Terremotos en no sé qué parte del mundo, ya está el Señor, pasado mañana. Y todo esto será principio de dolores. Y para principio se emplea el mismo verbo que se emplea, no es un verbo aquí, pero es una palabra relacionada con el mismo término que se emplea en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio. Es un término, digamos, que expresa un concepto temporal, pero no cronológico. No nos habla de años ni de meses, sino un concepto temporal que además se pierde en la misma esencia de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, pasarán una serie de cosas, vendrán tribulaciones, se enfrentarán unas personas con otras, se entregarán unos a otros, etcétera, etcétera. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es por haberse multiplicado los que están fuera de la ley, y la ley se refiere a la ley de Dios, a los principios de Dios. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa aguantar a pie firme, sostener el ataque, resistir, osar, oponerse a o tomar sobre sí. No está en mi criterio aquí hablando de ninguna salvación por las obras, sino de no claudicar ante el sistema en el que tengamos que vivir. Ahora dice el Señor Jesucristo, mira, os van a anunciar muchas cosas, lo voy a volver a repetir después. Os van a decir que estoy aquí, que estoy allí, no salgáis, no vayáis. ¿Por qué no? Porque cuando yo venga, se va a enterar el mundo entero. Pero algunos, que somos más listos, decimos que eso no va a ser así, que solo nos vamos a enterar cuatro. Desde luego, en el pensamiento de Jesús de Nazaret, de Mateo 24 y 25, ese concepto no existe. Y yo creo, sinceramente, que no existe ninguna parte de la Biblia. Y en los días que quedan, vamos a hablar de esas cosas. Dice, cuando yo venga, no necesitaréis que nadie os diga aquí en el desierto, allí, no sé dónde, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y más adelante nos va a decir estas cosas. Entonces aparecerá, cuando Él venga, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cómo podemos decir que cuando aquí dice tribus de la tierra está diciendo las 12 tribus de Israel? ¿O es que ya descendemos a la exégesis de los ruselistas para hacer con la palabra de Dios lo que a nosotros nos conviene? Aquí habla de las 12 tribus. ¿Habla de 12 tribus? No, no. Aquí dice lamentarán todas las tribus. Pues miren, en el original es todas las etnias de la tierra. O, si quieren más literalmente, todos los grupos de familias de la raza humana. Eso es lo que quiere decir el Dios. Todos los grupos o etnias de familias de la raza humana. Cuando Él venga. Y así que algunos dirán, bueno, pero esto sí, esto va a pasar en un momento. Todo ojo le verá. Así empieza el capítulo primero de Apocalipsis, ¿no? Y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Y traduce muy bien Juan Valdés, llorarán de rabia, porque el poder de los hombres se acaba. Llorarán de rabia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es posible que una cosa tan importantísima como podría ser que el Señor venga y solo nos enteremos cuatro, ante preguntas tan concretas como le hacen, cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el Señor nos oculte y nos diga que cuando Él venga habrá unas señales que las verán todas las naciones. Y que habrá unos lamentos serios, y esto encaja con tantas partes de la Escritura. Y alguien podría decir, bueno, vale, pues muy bien, todavía no veo yo claro que no pueda haber otra venida oculta. Y entonces yo pregunto esta noche, ¿cuántas segundas venidas hay? ¿Cuántas hay? Porque si hay una que la va a ver todas las etnias de la tierra, toda la raza humana, pero además hay otra, o se equivocó Jesús respecto de él mismo, de cuándo iba a volver, y no se enteró de que iba a venir dos veces. ¿Es posible eso? No, él dijo que iba a venir por segunda vez. Y no lo dijo él, lo dicen todos los libros del Nuevo Testamento. Y si tiene una interpretación del Antiguo, como el Nuevo Testamento puesto al día, en uno de los libros más completos de la revelación, Hebreos, allí está clarísimo. La primera venida y la segunda, por segunda vez. Y no hay más que dos. Una primera venida y una segunda. Ahora, si hay una que solo se enteran algunos y los demás no, entonces habría tres. Habría dos segundas venidas. Uno de los miembros de nuestra comunidad en Oviedo, un día, teniendo estudios sistemáticos sobre este tema, me hizo un comentario interesante. Me dijo, un hermano que está muy convencido de que va a haber esta venida secreta, que solo cuatro se van a enterar, porque el Señor va a venir por los más fieles, por los más buenos, por los que más siguen su palabra, ¿no? Que somos nosotros, por descontado. Pues me dijo, no hombre, no, es que tú no la entiendes, tú esto de la segunda venida no la entiendes. No es que haya dos segundas venidas, es que hay una segunda venida en dos tiempos. Hay un primer tiempo, y el otro dice, ¿cómo en dos tiempos? Porque si viene y luego se va. Ahora, si usted me dice que viene, se para ahí un poco y luego después sigue, yo entendería que vale, que hay una segunda venida en dos tiempos. Ahora, si viene y luego se va, y luego vuelve, no lo puedo entender en dos tiempos. Y este hermano que le contestó esto, no es hoy por hoy un gran maestro de las Escrituras, pero lee su Biblia. Y hace caso de lo que el Señor dice. Bueno, el Señor de esta segunda venida en dos tiempos, aquí en Mateo 24 y 25, no sabe nada de esto. Y le están preguntando por la parusía. Y solo hay una parusía, ¿eh? No hay un desdoblamiento de la parusía, hay una. Bueno, la Iglesia no tiene nada que ver con Mateo 24. El Señor Jesucristo dice, pone una condición sine qua non, que mientras que esa condición no se verifique, Él no volverá aquí a esta tierra. Y desde luego, en el momento que lo dijo, en el siglo I, no se verificaba. Y en el siglo V tampoco, y en el X tampoco, y en el XVI tampoco, y en el XXI todavía no está plenamente verificada esa condición. Y esta es una condición sine qua non. Y yo me fío de lo que el Señor enseñó. Porque es mi Dios, mi maestro, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, y todo lo que sabemos de Dios, lo sabemos por Él, a través de Él y en Él. ¿Y cuál es la condición sine qua non? Pues que hay un pueblo con un mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y mientras que haya una nación, un pueblo, aunque sea pequeño, que eso no haya llegado allí, dice Cristo, no vendré. Ahora, podemos hacer caso de lo que nosotros queramos. Está en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino, que no es antagónico ni diferente del evangelio de la gracia. No hay más que un evangelio. el de la gracia, el del reino de los cielos, el del reino de Dios. Mi evangelio, que decía el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, que decía los Gálatas, es el único evangelio que hay. Y ese evangelio, según Jesús de Nazaret, es el que él predicó a los hombres y es el evangelio del reino. Ahora, no me digan que Jesús predicó un evangelio a los seres humanos, que no solamente lo predicó a los judíos, también lo predicó ya en su día a los gentiles, salió algunas veces de la tierra de Palestina y se fue a otras regiones y habló que tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, pero que se iba a formar un solo rebaño y un solo pastor, y que la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles quedaría derribada por su muerte y su resurrección, y se formaría un solo hombre nuevo. Bueno, pues sería extraño que a nosotros nos hubiese encomendado, porque sí que llegamos a Mateo 28 y decimos la gran comisión para la iglesia. Pero la iglesia no tiene nada que ver. No está la iglesia en el capítulo 24 y en el capítulo 28 sí. O sea, en el capítulo 24 no está. En el capítulo 28 no se emplea la palabra iglesia, ¿eh? Y todo el mundo entiende que aquella comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones es algo diferente de lo que dijo Mateo 24. Es para la iglesia. Y la iglesia en aquel momento, vamos a decir entre comillas, porque esto sería más que discutible, oficialmente no está establecida, recibe aquel mensaje y lo asume. Porque luego, después de resucitar, él repitió, y lo veíamos en Hechos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en los últimos tiempos o en los últimos momentos de los últimos tiempos que veíamos ayer. Entonces, ¿cómo es? La iglesia recibe, digamos, el mandato de predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Y la iglesia no está en Mateo 24. ¿A quién corresponde esto en Mateo 24? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo entonces. ¿A quién corresponde esto? A ver, si no es a la iglesia, ¿a quién corresponde esto? No está Mateo 24 en la iglesia. ¿Saben cómo se resuelve esto? Vamos, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se intenta resolver? No está en Mateo 24 la iglesia. Cuando el Señor vuelva y el pueblo de Israel se vuelva a él, entonces predicará el evangelio del reino a todas las naciones. Miren, si esto lo encuentran en la escritura, como yo lo acabo de decir, pues díganmelo por favor, porque yo quiero saber dónde está. Porque esto es muy importante. Lo que yo encuentro en la escritura es que este cometido solo se le encargó a la iglesia. Y que, entre otras cosas, como dijo un día de estos, el pueblo de Israel tenía que ser disperso por todo el mundo, porque a partir de judíos o israelitas convertidos en todas las partes del mundo entonces conocido, llegó el evangelio a muchas naciones de esta tierra. Pero faltaban otras muchas. ¿Cuántas faltaban en el siglo XVI? Hoy ya faltan menos. Yo no sé cuántos pueblos quedan que no les ha llegado el evangelio. Pero alguno debe de quedar. El que llegue el evangelio a los pueblos no quiere decir que las personas tienen que convertirse en esos pueblos. Es que llegue. Pero es más, cuando se dice la iglesia tiene que fijarse en los signos de los tiempos y mirar lo que pasa con el pueblo de Israel para estar atenta a qué pasa con la higuera, con sus hojas cuando llega el verano, y entonces darse cuenta de que la venida del Señor está cerca. Esto, tal y como yo lo veo, en parte es cierto. Pero como se dice en los juicios, a veces, esto sale en los juicios ya de cierta entidad, cuando el fiscal o un abogado o alguien pregunta a un testigo y dice, ¿no es cierto que tal cosa ocurrió de esta manera? Y cuando ya se deja el testigo para el contrincante, a lo mejor el contrincante se levanta y le dice al mismo testigo, La defensa le ha preguntado a usted si no es cierto, pero yo le pregunto, ¿no es más cierto? Y sobre lo mismo, profundiza más. Y si es cierto que tenemos que fijarnos qué pasa con los pueblos y naciones de este mundo, no solo con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel hay que tenerlo muy en cuenta, lo que pasa con él. Claro, lo que pasó en 1948 no es una tontería a la luz de la escritura. Es una cosa seria y hay que tomar nota. Pero el Señor dijo que tendría que pasar muchas cosas. Tendrían que pasar muchas cosas. Y precisamente en estos capítulos no se habla de la vuelta de ese pueblo. Pero que tendrían que pasar muchas cosas. Pero hay una cosa muy clara. La Iglesia, si es fiel al mandato de Cristo, ella sí que es un punto de referencia para el pueblo de Israel. Ella sí que es un punto de referencia para el pueblo de Israel. Porque tiene el mandato de un judío, que es el rey de los judíos, y el rey de reyes y señor de señores, que le encargó a una iglesia que empezó formada por judíos y luego por gentiles, llevar el evangelio del reino a todas las naciones, incluida el pueblo de Israel. ¿O es que tenemos que predicar a todas las naciones del mundo y a ese pueblo no? Pues a ese pueblo le predicamos muy poco y durante mucho tiempo no le predicamos nada. Y lo excluimos. Y lo excluimos. Bueno, pues yo creo que sí está la iglesia en Mateo 24. Es que yo no encuentro ninguna entidad desde el punto de vista bíblico que tenga este cometido que no sea la iglesia. Y está en Mateo 24, y está en Mateo 28, y está en Marcos, y está en Lucas, y está en Juan, y está en todo el Nuevo Testamento. Y por no decir en el Antiguo, que podríamos ver cosas. Bien. Sigue habiendo sucesos. Y cuando lleguen, dice Jesús, cuando vaya avanzando el tiempo, habrá una cosa importante. Habrá una gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Claro, si no hay iglesia en Mateo 24, los escogidos no tienen nada que ver con la iglesia. Está clarísimo eso. Tienen que ver solo con el pueblo de Israel. Pero tenemos autoridad teológica, bíblica, exegética, hermenéutica, para afirmar esto así por las buenas. Que los escogidos, aquí se refiere solo a israelitas. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo se puede entender esto de esta manera? Bueno, y dice que después de esa tribulación será cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la verán, todas las naciones harán lamentación, y a continuación dice, enviará sus ángeles con voz de trompeta. Esto nos suena a algo de la parusía, ¿no? Que se tocará la trompeta y cuando venga el Señor, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego, más adelante dice que estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Ahora esto, ¿por qué se lo aplicamos? ¿Cómo se lo aplicamos esto al pueblo de Israel? Porque si vemos lo que va a pasar con el pueblo de Israel y otras naciones en Zacarías y en otros libros de la Biblia, ¿no? ¿Cómo le podemos aplicar esto al pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar cuando venga la parusía? ¿Qué va a pasar cuando llegue el día de la resurrección gloriosa de los hijos de Dios? ¿No tiene nada que ver con lo que tiene Mateo 24? Bueno, ya lo iremos viendo estos días, a ver si encontramos alguna semejanza. Y a continuación se pone el ejemplo de un siervo que el Señor pone a su continuación. Se pone el ejemplo de un siervo que el Señor pone sobre su casa para que alimente a los de su casa, que este siervo dice, mi Señor tarda en venir. Se emplea un verbo, dejar pasar el tiempo, detenerse, demorarse, y entonces este siervo pues empieza a golpear a sus consiervos porque el Señor no viene, porque hay una demora, a comer y a beber con los borrachos, hasta que viene el Señor en el día que no espera y a la hora que no espera, y lo parte por la mitad, porque castigarlo duramente significa literalmente partirlo por la mitad. Y sigue ilustrando lo que va a pasar cuando él venga Una vez que se han cumplido una serie de señales y de hitos en la historia humana, lo que va a pasar en la parusía cuando él venga, que es lo que va a preguntar. Y pone la parábola de las 100 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando 6 lámparas salieron a recibir al esposo. Y esto también nos suena, porque en esa supuesta venida oculta y secreta, los creyentes, algunos, todos los creyentes, digo algunos, de los que formen la iglesia cuando él venga, no todos. Eso sí está claro. Saldrán a recibir al esposo. Esto yo creo que sí lo entendemos, ¿no? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, las que no tenían contacto con la realidad, eso es lo que quiere decir el término, tomando sus lámparas, antorchas, más que lámparas son antorchas. Lo matiza Joaquín Jeremías y tiene razón. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, son palabras de Jesús, está diciendo, habrá una demora de la segunda venida. Porque tienen que pasar y devenirse en el mundo muchas cosas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todos se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor, he aquí el esposo, viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ya sabemos lo que pasó después. Unas no tenían aceite, solo pidieron a las otras, las que lo tenían les dijeron no porque nos quedamos nosotras sin ellas, vino el esposo, entraron a la boda y se cerró la puerta. Y luego vinieron después las que fueron a buscar el aceite, llamaron y no se les abrió. Ahora, una de las cosas que quisiera que notasen es que en este orden de cosas que el Señor nos pone, lo primero que a mí me llama muchísimo la atención es el orden en el que está ubicada la parábola, porque forma parte del mismo discurso del Señor Jesús. Este orden de la parábola, de las vírgenes que salen a recibir al esposo, cuando ocurre la parusía, que es lo que le preguntaron, es posterior a la gran tribulación. Ocurre una serie de cosas importantes en el mundo, guerras, terremotos, hambres, pestes, lo que ustedes quieran. Hay persecuciones, se sufre mucho, se entregan los unos a los otros, se enfría la gente en la fe, se predica el Evangelio a todas las naciones y empieza los últimos días de los últimos tiempos. A la luz de todo lo que dice el Nuevo Testamento, y viene una gran tribulación. Pero esta tribulación se está hablando que es para creyentes. Que es para creyentes. ¿Habrá judíos en esa gran tribulación? Pues claro. Ya hay judíos creyentes hoy. Los ha habido a través de la historia, aunque pocos, pero los hay. Hay incluso un movimiento en Israel que más o menos se denomina pues un movimiento pro Jesús como Mesías, aunque no se consideren cristianos, pero que consideran que quizá cometieron un error y ese sí que era el Mesías y que lo crucificaron en su día equivocado. Y ese movimiento va creciendo. Y eso es interesante. Bueno, pues aquí se pone estas vírgenes que salen a salir del esposo. El esposo vuelve después de la gran tribulación. Y aquí alguien diría, bueno, pues claro, esto es así. Está clarísimo. El esposo vuelve después de la gran tribulación. Pero resulta que las vírgenes que salen a recibirle, salen a recibirle después de la gran tribulación, no antes. No antes. Y ese es el orden que Jesús estableció. Y si resulta que esta venida del esposo es la parusía, porque no se puede entender de otra manera, se piense como se piense, ¿cómo es que se dice que en la gran tribulación no se van a enterar más que los que hayan muerto en Cristo y los que sean salvos en el momento que venga? Porque aquí, en palabras de Jesús, se enteran más que los que entran a celebrar la boda con él. Hay 10, es una manera de hablar. Y 5, tienen las lámparas, las antorchas y tienen la vasija con el aceite para que cuando se vaya a apagar la antorcha, echarle más aceite y siga ardiendo. Y hay cinco que tienen las antorchas que arden, pero no tienen la lata de aceite. Y claro, cuando les llega que viene el esposo y ven que se van apagando las antorchas, cuando dice nuestras lámparas se apagan, literalmente están las antorchas apagándose, se están apagando. ¿No será que las que no tenían la vasija con el aceite de repuesto pensaban que no era necesario tener aceite? Porque el Señor iba a venir de un momento para otro, ¿y para qué tener aceite? Porque yo sé las interpretaciones de ustedes también, seguramente que se dan a esto, ¿no? Que es bastante diferente a lo que yo estoy diciendo ahora. Pero aquí hay que fijarse en las que no tienen reserva. Quizás estaban pensando que ¿para qué la reserva? En el siglo I, cuando se interpretó mal la segunda venida de Cristo, y algo de esto veremos quizá en las conferencias que queden, algunos cambiaron la vida, dejaron de trabajar, por ejemplo. Cambiaron socialmente, laboralmente, y andaban de casa en casa. Dice el apóstol Pablo, escribiendo una de las cartas a los tesalonicenses, andaban mariposeando de casa en casa, no trabajaban. Eso sí, comían a costa de los hermanos que sí trabajaban. Porque ¿para qué hacer nada? Si ya el Señor podía venir de un momento para otro, pues se acabó. Pues a lo mejor a estas cinco les pasó igual. ¿Para qué tener una respuesta de aceite si iba a venir el Señor? Y ya iba a ser ya. Pero resulta que no, les falló el cálculo, porque resulta que tardó más. Y las que tenían repuesto, tenían aceite, a pesar de que el Señor tardase más. Ahora, los que dicen que la iglesia no pasará por ninguna tribulación de ningún tipo, afirman que las 10 vírgenes no son la esposa. Y esto me parece bastante grave. Y sobre todo que no son la esposa legítima las 5 vírgenes. Que no son la esposa. Entonces, ¿cuántas esposas tiene Cristo? A ver si vamos a entrar, que con Cristo entramos en la bigamia. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Porque desde luego que la iglesia es la esposa de Cristo, no lo dudaremos, eso está por todas partes, ¿no? Pero resulta que estas vírgenes no son la esposa, no son la iglesia, y son otra esposa, entonces tendría una esposa que es la iglesia y otra esposa que sería ¿qué? El pueblo de Israel y las demás naciones y pueblos de la tierra que en los últimos tiempos y en tiempos graves se van a volver a Dios, ¿qué serían? ¿La tercera esposa? ¿La cuarta o cuál? No son la esposa. ¿Qué concepto de iglesia hay en el Nuevo Testamento? ¿A qué se llama iglesia en el Nuevo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento no se llama iglesia solo a los creyentes auténticos. Se llama iglesia también a algunas personas que forman parte de comunidades cristianas que han hecho exteriormente, el corazón todo lo conoce Dios, su profesión de fe, que están bautizadas, que están en comunión, entre comillas, digamos, en un sitio, o que incluso tienen hasta ministerio. Y luego no se asusten porque les puedo leer los textos donde se dice esto, ¿eh? Algunos haciendo milagros en el nombre de Cristo y predicando en su nombre, cuando llamen a determinada puerta, alguien les contestará que es el Señor diciendo, no os conozco y no sé de dónde soy. Y le dan, pero hombre, ¿cómo puedes decir esto? Si en tu nombre hicimos milagros, si predicamos en tu nombre, si comimos contigo, si enseñaste en nuestras plazas, no sé de dónde sois. El Señor conoce a los que son suyos. Es una frase fuera de contexto, pero muy clara en la Biblia. Cuando se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, se va presentando una imagen preocupante. Y no hay mucho tiempo ahora. Y es que al lado de una parte de la iglesia que es fiel a Dios, hay otra parte de la iglesia, de cada una de las iglesias, que no lo es. Y entonces a lo largo de las 7 iglesias se va viendo que al lado de la iglesia auténtica y verdadera, formada por creyentes transformados por el poder de Dios y por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, hay otros que fenomenológicamente, aparentemente, son lo mismo, pero que dentro no lo son. Es decir, se presenta una iglesia y otra iglesia paralela dentro de la iglesia. Y además se la denomina y se la llama sinagoga. Y la palabra sinagoga también tiene que ver con asamblea y tiene una relación con la palabra iglesia. Quizá el primer documento que tenemos más antiguo del Nuevo Testamento, o uno de los dos más antiguos, la Carta de Santiago, todavía a la iglesia se la llama sinagoga. Cuando en el capítulo 2 de Santiago dice, cuando en vuestra iglesia entra alguien, en el griego es cuando en vuestra sinagoga entra alguien. Y hay una iglesia paralela, pero cuando se llega a la Odisea, que es la última iglesia, y no estoy diciendo que esto represente periodos de tiempos en la historia, no, estoy hablando de lo que yo veo allí que enseña, cuando se llega a la última iglesia, es una iglesia, desde el punto de vista nominal, absolutamente impresentable delante de Dios, que ni es fría ni caliente, que es lo peor, porque el agua tibia, como allí se pone el ejemplo, es lo que produce los vómitos. Se toma agua caliente, pues quema. Toma agua fría, puede hacer un daño, pero el agua tibia hace que vomites, te den náuseas y que vomites, ¿no? Entonces, no son fríos ni calientes, son autosuficientes. Y Dios dice que porque ni eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué pasa en esa iglesia? Que resulta que es una iglesia cristiana y Cristo está fuera de la iglesia. Pero tiene el nombre de iglesia cristiana. Ya sé que el texto que voy a citar ahora se utiliza mucho para predicar el evangelio a lo que se llama inconversos, que, con todos los respetos, para mí es una manera de insultar a la gente. Yo estoy a la puerta y llamo. No habla de individuos, habla de una colectividad que es la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo, es decir, una iglesia que lleva el nombre de cristiana, pero que Cristo está fuera. Bueno, pues el nombre de iglesia cristiana en este mundo lo llevan colectivos muy amplios, de cientos de millones. Y los que son creyentes de verdad, el Señor lo sabe. Pero hay muchos que militan que no lo son. Como se representa aquí con las vírgenes que tienen su reserva, que son o representan para mí los creyentes y la iglesia, y las que no lo tienen, que están dentro de la iglesia, pero no. Que bueno. Entonces aquí se viene a la boda y dice lo siguiente, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, lo de entrar a las bodas, literalmente es entraron a consumar el matrimonio. Entraron a consumar el matrimonio. Cuando viene el esposo y salen a recibirle, entran a consumar el matrimonio.